drinking again and thinking of when you loved me. I'm having a few and wishing that you were here. Making the rounds, accepting a round from strangers. Being a fool, just hoping that you'll appear. Sure, I can borrow a smoke, maybe tell some joke a bad joke. But nobody laughs, they don't laugh at a broken heart. Same old story. After the kicks, there's little old mixed up me. Trying to lose dream that used to be. Look at me, I'm drinking again, drinking all over town. Yeah, I'm drinking again.
La encontró en el bulín y en otros brazos. Sin embargo, canchero y sin cabrearse, le dijo al gavilán, puede rajarse, que el hombre no es culpable en esos casos. Y al encontrarse solo con la mina, pidió las zapatillas y ya listo, le dijo cual si nada hubiera visto, prepara un par de mates, Catalina. La mina jaboneada le hizo caso y el galán, saboreándose un buen faso, la siguió chamullándole pavadas. Entonces, besuqueándole la frente con gran tranquilidad, amablemente, le fajó 34 puñaladas.
It's been coming for some. Have You Ever Seen the Rain? ¿Has visto la lluvia alguna vez? Esto pertenece a los grandes temas del grupo que ahora está de moda por la recopilación de 40 años, Creedence Clearwater Revival. Sí, señor. Revival. Y John Fogerty, que es su, fue su, bueno, eran hermanos, tres o cuatro hermanos por ahí. Esto pertenece
Fogerty Brothers.
Pertenece a la arqueología. Y por eso, hablando de arqueología, don Salvador, ¿nos quiere presentar usted, por favor, a su entrevistado de hoy?
Pues nuestro entrevistado es nada más y nada menos que don Rafael Ramos, que por el motivo de haber dejado la dirección del MAE, el Museo Arqueológico y de Historia de Elche, y por todo su esfuerzo que ha hecho, tanto su padre como él o sus hijos están haciendo en la actualidad, y él espero que siga haciendo durante muchos años, en ponerle luz a la historia pasada de estas tierras, en concreto a través de todos los hallazgos que han ido encontrando con el paso del tiempo en la Alcudia. Y nada más que esto, pero yo creo que es mejor que don Rafael nos siga iluminando, ¿no? Don Rafael.
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes. Nos acompañan en esta tertulia con usted don Jesús Rodríguez Marín, que creo que le conoce.
Nos conocemos desde hace mucho.
Nos conocemos mucho.
Buenos días, buenas tardes, perdón,
buenos
Rafael.
Días. O buenas tardes.
Buenas tardes, Rafael. ¿No? Sí. ¿Cómo estás? ¿Bien?
Bien, bien.
Me alegro de
verte. No tan bien como tú, pero bien.
Bueno, pero pasarás a estarlo inmediatamente.
Don Juan Navarro, que ha iniciado la entrevista, y yo, Salvador Viniegra, que ya
nos, buenas tardes,
nos
Rafael.
Hemos conocido.
Rafael.
Buenas tardes.
Bueno, Rafael, yo diría que nadie como tú para contar la historia de Elche, ¿no? La historia...
Eso es mucho. Decir, como se nota que somos amigos hace muchos años.
Somos amigos hace muchos años, pero no, mejor nadie como tú para contarla. Bueno, quizá la contaría mejor tu padre, pero bueno, pero ahora ya desgraciadamente no la puede contar. Pero hoy algún día a lo mejor la contará tu hijo. Pero hoy por hoy yo creo que tú eres el que mejor nos la puede contar. Porque no solamente has dirigido durante muchos años... no ya el Museo Arqueológico y de Historia de Elche, sino la Alcudia, que para mí es un... Tú me descubriste la Alcudia, yo descubrí la Alcudia gracias a ti. Gracias a ti, además la descubrí pegado a tu entusiasmo y a la forma de contarlo, que yo creo que si alguien llega allí y te escucha contar la historia de la Alcudia, se queda inmediatamente pegado a ella, por así decir, ¿no? Y entonces yo sí que sería interesante porque la Alcudia tiene una historia no solamente la Alcudia como digamos como hallazgo arqueológico y como sitio de excavación y de investigación, y tiene su historia, digamos, natural, que es como el origen de la ciudad de Elche, donde se... Y, bueno, sería interesante que tú nos dijeras un poco qué era la Alcudia, o que en su momento...
Damos unas pinceladas y después ya profundizamos sobre lo que queráis.
Muy bien.
Estupendo.
El poblamiento de este territorio nuestro, de las tierras ilicitanas, se inicia de forma estable a partir del año 5000 a.C., con el Neolítico, cuando... unas gentes se establecen en este territorio para aprovechar su tierra fértil, y a partir de ese momento ya estamos en un proceso que continúa hasta nuestros días. Tras el Neolítico, la gran revolución que supuso que el hombre se asentara en un territorio preciso, y ese territorio tuvo como cabeza la Alcudia, a partir de ahí la evolución se sucede a través de las edades del cobre y del bronce, hasta que a principios del primer milenio, pues estas gentes entran en contacto con mercaderes y comerciantes venidos a negociar del Mediterráneo central, del Mediterráneo oriental, también del sur peninsular, es decir, entran en contacto con fenicios, con griegos, con tartesios, y de ellos no solo reciben productos manufacturados a cambio de materias primas, sino que como relación humana que establecen con ellos, reciben también aportaciones estéticas, técnicas, espirituales, y con ellas configuran una civilización que en Occidente se suma a la etrusca y a la púnica.
Una interrupción, Rafael, habría que porque a mí me parece muy interesante y mucha gente no lo sabe hoy, creo, o por lo menos para mí fue un descubrimiento. Al decir todo eso, habría que recordar que la Alcudia estaba entonces en la costa.
Bueno, el seno ilicitano, el seno ilicitano tiene una gran isla que es lo que hoy se donde es el faro en Santa Pola.
Santa Pola, sí.
En Santa Pola. Desde ahí se abre lo que se llamaba el seno ilicitano, se abre y llega hasta Orihuela. Uh-huh. Es decir, el Segura desembocaba en Orihuela. Y por la costa pues llega a Guardamar, donde también había un puerto fenicio.
No, lo digo por eso, porque es interesante mencionarlo, porque un poco explica el paisaje y explica también el por qué, bueno, el cómo, también la facilidad para esa conexión con pues con todo el mundo del Mediterráneo más cercano, ¿no? Que llegan ahí porque efectivamente estaba a la orilla del mar.
Elche tiene tres puertos importantes. El fenicio, que se establece en lo que es el Guardamar, en la Fonteta. Después está el puerto del Oral, en la Marina, que es un puerto itálico, un puerto griego, y después está el puerto ibérico, que estaba en Santa Pola, el que después, en época imperial romana, pasaría a llamarse
el Portus Ilicitanos, efectivamente, sí. Bueno, perdona, que te he interrumpido.
No, decía que, fruto de recibir esa serie de aportaciones, pues se crea una civilización que se suma a las dos ya existentes, una civilización que tiene una personalidad tremenda. Y es muy frecuente preguntar, ¿de dónde vinieron los iberos? Y hay que contestar siempre, los iberos no vinieron de ninguna parte porque estaban aquí. Eran esas gentes que en el 5000 se establecen aquí y que van evolucionando y siguen evolucionando. En época ibérica, Ilique se convierte en una metrópoli importante. Es una gran ciudad, es una ciudad-estado, es una ciudad gobernada por una serie de aristócratas que están legitimados en el poder por la heroicidad de sus antepasados. Ellos se consideran descendientes de los fundadores de cada una de las ciudades. Aquí en Elche existen monumentos turriformes como el que existió en el cruce de caminos de la vía Heraclea con la vía Lucentina, es decir, la vía que iba hacia lo que ahora es la Albufereta. En ese punto crean...
¿Por qué se llama Ilice? ¿Ilice de dónde viene el nombre, Rafael?
De Iliqui.
Pero ya, digo, pero...
Los griegos la denominaron...
¿Tenía alguna
aparece ya en los orígenes como Iliqui.
¿Algún significado, perdón?
No, significado no. El prefijo il es muy frecuente en el lenguaje ibero. Sabéis que el ibero lo podemos leer, gracias a la fonética de Gómez Moreno, pero no lo podemos traducir. Es decir, todavía desconocemos qué nos quieren decir con sus palabras. Pero el prefijo il es muy frecuente para ciudades. Il, Tirda, etcétera. Muchos. Ya. Bueno, pues Iliqui, a la que los iberos llamaron Elique, y ojo, Elique, terminado en eta, es decir, en e larga, en castellano tendríamos que poner el acento en la e final, Elique. Elique es el nombre que le dan los griegos. Iliqui, el nombre ibérico.
Porque eso es una pura, traducción fonética, por así decir.
Exactamente. Entonces, esa ciudad es una ciudad-estado, una ciudad gobernada por unos aristócratas. Esa ciudad es la capital de un amplísimo territorio muy superior a la actual provincia de Alicante. Esa ciudad evoluciona a lo largo del tiempo hasta llegar un momento en que va a pasar a ser romanizada. Augusto ratifica la declaración de colonia que hizo Lépido unos años antes y le concede todos los privilegios, incluso el de acuñar moneda. Y además es una ciudad inmune, que no paga impuestos a Roma. acuña moneda para el imperio y tiene como contribuyentes incluso a ciudades del norte de África. Es para que os hagáis una idea de lo que supuso en época ibérica la Alcudia.
Pero en la época de Augusto seguía siendo una ciudad ibérica.
No, en la época de Augusto la ciudad se ha romanizado.
Bueno, ya, pero digo, básicamente Augusto, era una ciudad ibérica.
Sí, es una ciudad ibérica
que se ha romanizado.
Y es un caso insólito, porque los romanos crean las colonias para sus veteranos. Uh-huh. Y en este caso le concede los privilegios a una ciudad indígena. Uh-huh. Pero Augusto, se ha dicho de él que es el mejor político de todos los tiempos. Una de las primeras cosas que hace en Iliqui es construir un templo, dedicarlo a la diosa de los iberos, dedicarlo a la versión o la advocación romana que es Juno, y conmemorarlo con una emisión monetal, conmemorarlo con una moneda. Con ese hecho, basta para que los nietos de aquellos ilicitanos sean más romanos que los romanos. Sin ninguna lucha,
los conversos,
sin ningún
los
integró, problema,
los integró perfectamente.
Los iberos pasan a considerarse romanos. Uh-huh. A partir de ese momento, el imperio nace en crisis y poco a poco se va produciendo pues ese problema económico que hunde todos los imperios. Y cuando, después del mundo visigodo, se establecen los musulmanes, Elche forma parte del pacto de Teodomiro, se respeta la ciudad cristiana, se crea una ciudad nueva, pero todo tiene su trampa. Elche en esos momentos era sede episcopal. Los ilicitanos podían seguir siendo cristianos, los mozárabes sí se trasladaban a la ciudad nueva. Pero la trampa está en que en el pacto figura que si residen en la Iliqui, tienen que pagar impuestos y no tendrán ascenso social. Mientras que si se desplazan a la nueva ciudad fundada por ellos, a la Ils Islámica, tendrán ascenso social y no pagarán impuestos. Poco a poco, a lo largo de los siglos 8 y 9, la población de Iliqui se desplaza de la Alcudia a Elche, hasta que la Alcudia queda completamente abandonada. ¿Eso cuándo ocurre? Pues ocurre por lo menos a finales del siglo IX, porque en el año 870 todavía figura el obispo Teodeguto de Ílice en la corte califal de Córdoba firmando una concordia entre musulmanes y cristianos. Es decir, que en el año 870 todavía estaba en activo la sede episcopal ilicitana en la Alcudia. Uh-huh. Así se produce el trasvase de población y por eso en la ciudad musulmana de Ils.
Don Rafael,
trasvasados a Elche. Sí.
Eso es, era un proceso, hasta donde yo sé, era un proceso típico de los árabes, ¿no? Que nunca crearon ciudades, nunca superpusieron sus ciudades a las ciudades romanas previas, sino que construían en otro sitio, ¿no?
Sí, porque había algo muy evidente y que se mantiene lamentablemente hoy, ¿eh? Y es ese fanatismo que tienen con respecto a la religiosidad. Es decir, no solo no podía enterrarse ciertos animales donde ellos fueran a construir su mezquita, sino que no podía haber vestigio de otros dioses en el suelo que ellos fueran a pisar.
Ajá. Pero sin embargo eso se invirtió, aunque no tiene que ver con Elche, se invierte cuando se produce, por ejemplo, la conquista cristiana de ciertas ciudades musulmanas, las catedrales o las iglesias se construyeron encima de mezquitas.
Sí, las catedrales se construyeron encima de mezquitas, pero las mezquitas nunca se construyeron encima de catedrales. Bueno,
al revés, efectivamente.
Al revés. Hoy seguimos igual. Sí, ¿eh? Sí. El mundo cristiano sigue siendo tolerante, sigue siendo transigente, mientras que el mundo islámico no lo es.
Ya. Don Rafael, discúlpeme, quiero hacer una pregunta muy rápida al hilo de lo que usted ha dicho con respecto a los musulmanes, que si los pobladores se marchan de la antigua ciudad íbera o ibera, estarían mejor, no pagarían impuestos. ¿Eso sucedió también en Alicante, abandonado la antigua Lucentum, para instalarse en lo que hoy es el centro de la ciudad?
En la parte del Raval.
En la parte, sí, del Raval, correcto.
Lo que pasa es que la parte lucentina no está constatada y específicamente citada en el Pacto de Teodomiro. Es decir, debe suceder igual en todas partes, pero donde hay pacto hay unos privilegios y unos respetos. Es decir, en el pacto figura que no se harán esclavos, que no, una serie de condicionantes. Por eso existe el pacto.
Y por eso no se lucha.
Claro, exactamente. Claro. Se lucha muy poco, ¿eh?
Sí, no, se lucha muy poco. No, ya lo sé. Ya.
Cuando, por ejemplo, en Elche, cuando nos hablan de la reconquista del rey Don Jaime, pues nos lo pintan a caballo, sí, porque era el modo de viajar. Sí. Pero Don Jaime vino aquí pacíficamente a hablar con los musulmanes que se vean sublevados y simplemente hacerles una serie de reflexiones diciéndoles que ya no ejercían el poder y que se aguantaran. Y llegaron a un acuerdo y se acabó, y se acabó la contienda.
Lo mismo que Teodomiro con ellos.
Exactamente,
igual.
Ninguna lucha.
Sí. Efectivamente. Y a partir de ese momento, ya es el desarrollo natural, la Alcudia queda abandonada. ¿Y cuándo se vuelve a, digamos, abrir?
La Alcudia ya no se vuelve a ocupar. La Alcudia
Ya. Sí. No, digo que ya sé que no se vuelve a ocupar, digo, se vuelve a abrir en el sentido de...
En sentido arqueológico.
Es decir, ¿cuándo se vuelve
a...? Ya fue en el 19, ¿no? Más o menos. Eso.
Bueno, la Alcudia ha sido una cantera de expropiación indebida enorme y de enriquecimiento, empezando por nuestro ayuntamiento. Aureliano Ibarra describe el gran panteón que había encontrado ibérico en la Alcudia, todo de sillería, con gradas que descendía, con cámaras y tal. Cuando termina el capítulo, en su íliqui, lamentablemente dice que el ayuntamiento adquirió el monumento para vender la piedra como sillería de construcción.
Pero eso, lamentablemente, Rafael, no ha pasado solamente aquí.
Sí, eso ha pasado en todas partes.
Claro.
Ha pasado en todas partes, pero Elche lo ha sufrido mucho. Sí, porque en la Alcudia, desde 1401, hay datos de hallazgos. Uh-huh. Y hallazgos que todos se han ido vendiendo. Todos se han ido vendiendo. La última gran venta fue la Dama de Elche.
La Dama de Elche, sí,
efectivamente. ¿Desde cuándo no hay venta? Pues desde 1918, en que mi abuelo adquiere este yacimiento. Mi padre inicia las excavaciones con carácter oficial en 1933.
Perdona la pregunta, Rafael. ¿Tu abuelo adquiere el yacimiento, pero lo adquiere como yacimiento?
Posiblemente porque como finca, mi abuelo, Rafael Ramos Bascuñana, sí. Uh-huh. Era registrador de la propiedad, pero era un enamorado de la antigüedad. Y aparte de eso, uno de sus muchos libros, y todavía en uso en algunas universidades, es el derecho romano. El derecho romano, el Ramos, que llaman,
el Ramos.
De 1870, todavía
está en uso.
Está en uso, todavía está en uso.
O sea, que lo compró, digamos, conscientemente de que aquello era
conscientemente. Además, cuando Pedro Ibarra habla de cómo han trasladado de la Alcudia a la casa de Don Campello la Dama, y dice que han ido a ver el busto, la segunda persona a quien cita es a mi abuelo.
Ajá.
Mi abuelo, además, hizo esta compra pisándosela a la Universidad de Barcelona.
Pero, perdona, ¿tu abuelo, ya se había descubierto la dama o no?
Cuando compra la finca hacía 21 años que se había descubierto la Dama de Elche.
Ya. ¿Y esa finca de quién era propiedad previamente?
Del doctor Campello.
Ah, del doctor Campello, que es a la casa donde llevan la dama cuando la descubren.
El que vendió la dama.
El que vende la dama, ya.
El que vende la dama. Bueno, pues lo que os quería decir es que mi padre inicia, ya con permiso del Ministerio de Cultura, excavaciones oficiales en la Alcudia en 1933. Uh-huh. Desde 1933 aquí conservamos todos los diarios de excavación, con todos los dibujitos de todos los fragmentos cerámicos aparecidos. Hoy, aquí en la Alcudia, podemos consultar esos diarios y ver los materiales. No falta ni un solo fragmento cerámico. Es decir, qué lástima que no hubiéramos adquirido esta finca 25 años antes, porque la dama la tendríamos aquí.
Y qué alegría no haberla adquirido 25 después, porque también hay que ver la botella medio llena, don Rafael.
Sí, también.
Y reconocer que su abuelo tuvo una visión de futuro que fue muy, muy interesante.
Bueno, pues a lo que iba. ¿Cuándo se abre la alcudia? Que es la pregunta que me habéis hecho. Pues la alcudia oficialmente se abre en...
¿Cuándo se abre? No, yo te preguntaba por el hecho de cuándo se... un poco se redescubre, es decir, tú
se redescubre, ya
lo estabas contando, ¿no? Tu
de
abuelo...
De forma oficial, bueno. Sí, pero de forma oficial. Ajá. De forma oficial, la alcudia abre sus puertas en 1948, ajá, coincidiendo con la celebración en Elche del cuarto Congreso Arqueológico del Sudeste Español. En esa fecha, mi padre inaugura aquí en la alcudia, en la parte de atrás de la casa, en unos almacenes, lo que es el Museo Monográfico de la Alcudia. Ajá. Y se abre al público.
Que es el mismo edificio que todavía existe, ¿o no?
No, es una
lo
parte,
que llamáis el museo
una parte
antiguo,
pequeña, ¿no es una parte pequeña del museo que se construyó a finales de los 60 y que se inauguró en 1971, que es el museo la segunda sede del Museo Monográfico de la Alcudia, y que ahora hemos remodelado, ya está terminada la obra y que empezaremos a montar, y esperemos que en unos meses sea visitable también. Uh-huh. Será su tercera ampliación.
Que es el, pero bueno, es lo que llamáis el Museo Antiguo, por así
sí,
decir. ¿No?
Sí, bueno, este es el mismo caso de Elche. Yeah. Uh-huh. El Museo Arqueológico de Elche, que se crea en 1948 también, coincidiendo con el mismo congreso, tiene su sede en el pabellón central de la feria de exposiciones que se había hecho en el parque municipal, lo que hoy se llama El Huevo. A mí no me gusta la denominación pero,
sí,
pero se ha puesto de moda. Ya. De ahí yo conseguí que cuando el ayuntamiento adquirió el Palacio de Altamira, me cedieran el edificio para convertirlo en museo. Y trasladamos en una segunda sede el museo del parque al Palacio de Altamira. Y en una tercera ampliación se ha sumado el sótano del parking, y hemos podido ampliar enormemente la sede, pero el museo sigue siendo el mismo, va teniendo ampliaciones. Pues igual ocurre en la Alcudia. Ya. Estamos ahora con la tercera ampliación.
Estamos hablando con don Rafael Ramos, arqueólogo del Ayuntamiento de Elche y persona que le entrevistamos por su reciente jubilación.
Exacto, eso iba a decir.
Y hombre...
Jubilado.
Jubilado. Jubilado que viene júbilo. Bueno, como unas castañuelas, ¿no, Rafael?
Viene de viejo, porque claro, me reenganché, pero a los 70 ya me tuve que ir a la calle.
Pero sigue usted a escala
sigue
particular.
Sí, sigue
la dirección de la Alcudia es coincidente con la dirección,
no,
del museo.
No tiene nada
esa
que ver.
Parte, no tiene nada que ver.
No tiene nada que ver.
¿Pero tú sigues siendo director de la Alcudia?
Sí, de la Alcudia, sí, porque sí, creamos la fundación.
Ya.
Y entonces...
Por eso te lo preguntaba, ¿no? Porque en la fundación
aquí los cargos son vitalicios.
Exacto, eso es lo que te iba a decir. Que bueno, la fundación, cuando, que hay una historia, sí, de la Alcudia, cuando creasteis la fundación y vendisteis,
sí,
la Alcudia,
sí. Sí, parte del yacimiento de se unió a la donación que hicimos de todo el museo para crear la fundación cuando aquí venía el tercer campus de la Universidad de Alicante,
efectivamente,
que no existía todavía la Miguel Hernández,
efectivamente. ¿Mm? Por un año,
por un año
no llegamos a tiempo, por un año,
pero siempre se está a tiempo.
Ah, bueno, no lo dirás
fuego
dos veces.
Cruzado.
Y las puertas abiertas a la colaboración,
no,
eso, la tenemos siempre.
Eso ya lo sé yo, Rafael.
Si lo sabes, que siempre
claro
lo estamos
que sí.
ofreciendo
no,
para
supuesto.
Que enviéis becarios,
por
todo,
supuesto,
todo,
supuesto,
todo lo que queráis, porque será por muy bien recibido y porque nos hace mucha falta.
Por supuesto.
Don Rafael,
Salvador, te quiero hacer una pregunta.
¿Qué superficie de la Alcudia queda aún por descubrir, por explorar?
Pues el cálculo que tenemos es que con todos los saqueos que se han hecho desde el siglo XV y las 84 campañas de excavaciones oficiales que llevamos realizadas ahora, hemos visto una décima parte.
Caramba.
Es decir, quedan 9 partes por descubrir. Está prácticamente todo el yacimiento todavía. Ahora, el trabajo en la Alcudia es muy lento. Es muy lento porque tenemos un yacimiento con una potencia de 5 metros de grosor. Es decir, tenemos ciudades superpuestas. Debajo de los restos visigodos está la ciudad romana. Debajo de la ciudad romana, la ibérica. Debajo de la ibérica, las etapas prehistóricas. Excavar en la Alcudia un metro cuadrado equivale, pues, a excavar 200 metros en el Oral.
De ahí la
colina. La lentitud,
y de ahí la colina, ¿no? Porque la colina, de hecho, es la superposición de las,
claro,
de las capas,
¿no? Alcudia es altozano. Es un altozano artificial.
Y mucho más costoso, porque una cosa es hacer arqueología en superficie y otra en profundidad.
Sí, y además el problema siempre es conservar. Porque cuando aparece una estructura de época romana, de época ibérica, nosotros tenemos que seguir viendo qué hay debajo. Hay que soportarla, hay que mantenerla y hay que después volver a dejarla como estaba.
Y tecnológicamente, don Rafael, ¿hay nuevas herramientas puestas a disposición de los arqueólogos que les evite tener que remover tierras sin tener certeza que van a encontrar algo debajo?
No, porque los infrarrojos, todas estas técnicas, en yacimientos de una sola ocupación son útiles, pero en yacimientos de superposición no. En la Alcudia, cuando se ve una foto de infrarrojos, pues no se ve nunca una habitación, sino que se ve un entramado de muros que se cruzan unos con otros, porque claro, las casas se superponen. Muchas veces los muros no coinciden. Y entonces una foto o una resonancia o cualquier otra de las técnicas de sonido aquí no nos sirven, porque los rebotes siempre nos darán épocas distintas.
Ya.
Es el problema de la Alcudia. Su riqueza tiene también ese problema. La Alcudia, sin embargo, está fechando prácticamente el Mediterráneo occidental, porque cada una de sus ciudades está separada de la otra por pavimentos duros que hay que romper a punta de pico. Lo que está debajo es anterior a lo que está encima.
Sí.
Y claro, ahí se rompen ya las cronologías por estilos, las cronologías por la sabiduría oficial. Aquí, lo que está debajo, está debajo. Y lo que está debajo de un pavimento romano es anterior a los romanos.
Claro. Y a nivel de financiación, ¿qué tal está la Alcudia? Los organismos oficiales, Comunidad Europea, Ministerio de Educación,
ese etcétera, es el problema.
¿Son sensibles a estos?
La Alcudia poco a poco va avanzando. Desde que creamos la fundación, pues hemos tenido importantes ayudas. Este año hemos tenido una fuerte de la Generalitat Valenciana. Y vamos avanzando poco a poco. Poco a poco. Porque ya no cabe aquello de es una gestión privada. Era privada porque no se podía hacer otra cosa, porque nadie la quería. Y entonces tuvimos que mantenerlo mientras pudimos. Ahora es pública. Bien, ahora es pública y van llegando las ayudas, pero con cuentagotas. Necesitaríamos mucha más colaboración porque son muchas las cosas a hacer aquí.
Efectivamente. ¿Cuál es el, además de la dama, Rafael, cuál es el, digamos, el objeto, por llamarlo de alguna manera, más valioso que tiene la Alcudia?
Bueno, tenemos las esculturas compañeras de la dama, los bustos de guerreros, la dama sedente, esa dama entronizada que en la mano lleva la flor de la dormidera, es decir, el símbolo de la muerte, del sueño eterno. Son joyas increíbles, y después tenemos toda la pintura de los grandes vasos, donde ellos adoctrinaban a la gente relatándole sus doctrinas, relatándole su religión y sus misterios. Todo eso lo tenemos aquí en la Alcudia. Yo en las charlas, cuando hablo de los temas de mitología y de mundo ibérico, pues siempre digo que si quisiéramos hoy ilustrar el himno homérico a Deméter, tendríamos que ilustrarlo con las imágenes que nos dan los vasos de la Alcudia, porque veríamos los misterios de Eleusis. Aquí los tenemos, y aquí los tenemos gráficamente representados.
Ajá.
Homero nos dejó los textos.
Ajá. Quiere decir que eso es la parte importante, es la parte de los restos griegos.
Claro que sí.
De lo que era la colonia griega.
La parte esencial de la Alcudia es la gran aportación que hace al mundo mítico mediterráneo, porque aquí hubo unos maestros decoradores que con sus imágenes ilustraban a las gentes y las adoctrinaban, relatándoseles los misterios que eran la práctica de los cultos agrarios, la maravilla que suponía el tránsito entre una semilla y una flor. Por eso la diosa, como la semilla enterrada, pasa una parte del año en el infierno y otra parte del año con los humanos, y cuando sube trae con ella el milagro de las cosechas.
En este momento, ¿cuál es el proyecto que están llevando entre manos?
En este momento el proyecto fundamental es ya iniciar el, el, el montaje de el museo, que ha estado, pues como hemos remodelado el edificio, ha quedado espléndido. Es una obra de precisamente el mismo arquitecto que lo hizo en 1970, Antonio Serrano Brum, y ha quedado espléndido. Y ahora ya es lo que tenemos entre manos es el desarrollo del proyecto museográfico, es decir, llenar todas esas vitrinas que todavía están hoy vacías, pendientes de que montemos el museo.
¿Para cuándo estima que estará ya?
Pues esperamos que a lo largo de este verano ya se nos entregue la empresa la obra, aunque ya todos los despachos y todo el personal está trabajando dentro, y a partir del momento que nos hagan entregada la obra empezaremos a montar vitrinas. Yo calculo que a partir de la entrega 3-4 meses.
¿Y a nivel de excavaciones están haciendo
en la actualidad alguna? Desarrollaremos, como todos los veranos, el curso de excavación con alumnos, lógico, correspondiente y siguiendo el plan normal de excavaciones en la Alcudia.
Te quería preguntar, Rafael, ¿cómo ves? Es decir, que ahí ha habido una época de desarrollo, ha habido, como tú dices, una época en la que lo gestionabais la familia Ramos, porque era quienes estabais haciendo toda la tarea privada y encomiable. Y yo creo que hasta el año, como tú dices, en la creación de la fundación, si no me equivoco, fue en el año 96.
Sí, efectivamente.
Y lo digo que me sé la fecha porque justamente antes lo he dicho medio broma y fue el año antes. Llegamos un año tarde. Pero bueno, entonces, ¿tú cómo ves en aquel momento, hasta aquel momento, lo llevabais bajo vuestras espaldas, por así decirlo,
espaldas? Es decir, aquí se pagaba absolutamente todo.
Efectivamente.
Todo. Incluso los primeros años del Museo Monográfico de la Alcudia, 1971, durante los, creo que fueron 4 años, pagamos un impuesto por nave industrial.
Fíjate. La pregunta que yo quería hacer es, si mi recuerdo no me traicionan, en aquellos momentos en que yo me llevaste a... Yo había estado, bueno, no recuerdo si había estado donde, yo creo que no había estado previamente nunca, pero me llevaste a conocer la Alcudia y bueno, para mí fue una sorpresa impresionante no ver lo que había ahí. Que cuando se habla de Numancia, Numancia no tiene nada que ver con esto, ¿no? Es que es algo impresionante lo que hay aquí. Y sin embargo, la sensación que yo tenía, y no sé si tú también, era que estaba como separada de la ciudad. Es decir, Elche no sabía, no sé yo, entre comillas, lo que había allí, lo que tenía. Estaba, el turismo, que no había mucho en Elche en aquel momento, porque no era una ciudad... Tampoco turísticamente hablando, pero no estaba abierta a la Alcudia. No había un reconocimiento de ese gran yacimiento ibérico que es probablemente el mejor de España. ¿Y cómo lo ves ahora? ¿Ha pasado ese tiempo, que no son estos años, estos 15 años?
Se van haciendo cosas. Desde el turismo del ayuntamiento se están haciendo muchas cosas. Uh-huh. El problema es lento. El problema es la Alcudia, que hoy se estudia en todas las universidades, tal vez tenga una distancia que se recorre a la inversa, porque los ilicitanos a los que se les llena la boca de la Dama de Elche y la Alcudia, pues si sales a preguntar a la calle, verás que poquitos han estado aquí. Porque vendrán mañana, ya iré otro día, oye, yo no conozco la Alcudia, eso me lo dicen todas las semanas, y les digo, pues vente cuando quieras, yo estoy allí, sí, ya te llamaré. Eso es algo que está ahí, pero ese distanciamiento, pues estamos intentando limarlo, y sobre todo estamos intentando limarlo porque piensa que una de las vicepresidencias de esta fundación la tiene el Ayuntamiento de Elche.
Yo, Rafael, me permito...
Sí, claro, ya no podemos vincularlo más. Sin embargo, pues, te coges en la prensa y dices Museos de Elche, y no viene la Alcudia.
No me digas eso.
Eso lo vas a ver todas las semanas.
¿No viene la Alcudia? No puede ser.
No.
Esto sí que es fuerte.
No puede ser.
No. Claro. Y
que, se supone, supone que el Museo Arqueológico...
Estiman que Museos de Elche son museos municipales. Uh-huh. Y no, es un tema que no... La Alcudia es Elche. La Alcudia tiene sede social en Azabarras Bajo 138. No, pero y la, eso la es... sede social de la Fundación es Alfabar al Bajo 138, y eso es Elche.
Claro, no, pero y la Alcudia es Elche.
Claro.
Vamos, y eso es Elche. Nunca mejor dicho.
Es la historia de Elche. Ahí claro, reside la historia del pasado de Elche.
Don Rafael, bueno, ¿está usted en la Alcudia?
Estoy en la Alcudia.
Sí. Y para los oyentes de la UMH Radio, ¿podría describirnos muy brevemente lo que están viendo a sus ojos?
Pues ahora estoy rodeado de libros porque estoy metido en mi guardilla.
Oye, qué raro, Rafael.
Intentando terminar sí que es, un libro, sí que un libro de, sí esos, que raro. De esos de juventud. Oye, un libro de juventud.
Pillarte llevo, a ti entre libros...
Toda la vida.
Que debe ser rarísimo.
Es un libro sobre mitos.
Rafael, que pillarte a ti entre libros debe ser rarísimo, ¿eh?
Dime.
Que pillarte a ti entre libros debe ser muy raro. No, no sé cómo te hemos encontrado entre libros. Bueno, Rafael.
Y si hacemos una abstracción, don Rafael, y cierra usted los ojos y nos, ya le digo, muy brevemente, una pincelada de lo que pueden ver sus ojos cerrados en lo que es esa Alcudia ilicitana que no aparece en la relación de museos.
Sí, bueno, en la relación de museos sí aparece. Yo me
bueno, dígame usted, sí.
A la prensa normal cuando habla sí. de museos de este que habla de museos municipales.
Pero me interesa que le traslade usted al oyente lo que se podría ver ahora en este momento.
Pues en este momento, empezando por la basílica que tenemos techada y cubierta, espléndida, la basílica cristiana más antigua de Occidente, desde el año 320, con su mosaico polícromo presentado, desde la basílica hasta el lugar del hallazgo de la dama, el templo ibérico, el foro de la ciudad, las grandes domus romanas, es impresionante lo que hay que ver. Sobre todo el encanto que reciben los visitantes cuando ven las ruinas de lo que fue esta importantísima ciudad ibérica y romana.
¿Nos quiere usted decir que la basílica más antigua del mundo occidental está precisamente a pocos metros de donde se encuentra usted?
Sí, a muy poquitos metros.
¿Y las personas no vamos a verla?
Sí, y la tienen expuesta... Don Vicente, el cardenal Tarancón... unos días antes de ponerse enfermo, yo colaboraba mucho con él en el Consejo Valenciano de Cultura durante muchos años, quería y tenía una ilusión tremenda en celebrar una misa precisamente aquí, porque esta basílica fue la sede de la sede episcopal ilicitana, todavía vigente, hoy la tiene un obispo colombiano, y los obispos de Elche. Hay muchas calles en Elche, obispo Viníbal, etcétera. Entonces, esos obispos son los obispos de aquí, de Alcudia.
No hay más preguntas, señor juez. Bueno,
qué barbaridad.
No hay más preguntas.
Las cosas, feo, pero eso está muy bien, que la gente que nos oye lo sepa, y que lo sepa mucha más gente de la que nos oye. Ojalá que ese tipo de cosas fuera de conocimiento más público, que se pudieran contar, y ojalá que este rato de conversación con Rafael Ramos se sirva para poner en valor y para que los que nos escuchen
ojalá
sepan lo tan de valor que tiene Elche, que es la Alcudia. Sí.
Y animarles a que visiten, la Alcudia.
Sí, señor.
Y que si tienen la oportunidad, como yo tuve en su día, y creo que tú también lo has comentado, de visitar la Alcudia de la mano de don Rafael
Ramos.
Bueno,
eso
ya es más difícil.
Eso es difícil, pero es un privilegio.
Ese privilegio pues despierta privilegio. Mucho interés.
Ya me imagino yo que Rafael no puede estar para llevar de visita a todo el mundo que llega, pero de verdad que es un privilegio.
Pues ese privilegio, como vosotros decís con tanto cariño, pues sabéis que lo tenéis siempre que queráis.
Muchas gracias.
La pasión la transmite de una manera, en fin.
Como ustedes habrán podido notar durante este largo rato de conversación que hemos tenido con Rafael Ramos, que bueno, deja... la dirección del Museo Arqueológico y de Historia de Elche, pero sigue en la dirección de la Alcudia, como hizo su padre y como hará, esperamos, en un futuro, esperamos que también lejano, su hijo también, en esa larga carrera de investigación y de protección de un algo tan fundamental como la Alcudia de Elche. Muchas gracias, Rafael.
Muchas gracias a vosotros por aguantarme un rato.
Te prometo que tengo que ir a verte.
Cuando quieras.
A tomar un café contigo y a escuchar una vez más la historia de la Alcudia de tu boca
y
de
queráis.
Tu mano. Muchas gracias.
Un abrazo muy fuerte. Por tu entusiasmo y por el tiempo que nos has dedicado.
Muchas gracias, Rafael.
Gracias.
Hasta otra.
Hasta luego.
hardly talk to me anymore. When I come through the door at the end of the day, I remember when you couldn't wait to love me. You used to hate to leave me. When it's good for you, babe, and you're feeling all right, well, you just roll over and turn out the light. And you don't bring me flowers anymore. Used to be so natural to talk about forever. What used to be's don't count anymore. They just lay on the floor till we sweep them away.
Baby, I remember all the things you taught me.
I learned how to laugh and I learned how to cry. So you think I could learn how to tell you goodbye?
You don't bring me flowers
anymore. You don't say you need me,
and you don't sing me love songs. You don't bring me flowers anymore.
You don't bring me flowers anymore. No me mandes más flores nunca más. Tengo aquí una cosa que se la quiero dedicar a don Jesús.
Muchas gracias.
Las que usted tiene.
Muchas gracias, muchas gracias.
Si juntamos a Maite Martín y juntamos a Tete Montoliu...
Y a Tete Montoliu.
Pues...
Salen unos boleros...
Aquí los tiene.
Impresionantes. Friboleros.
Friboleros, sí, señores.
Usted... es la culpable.
¿Qué le parece, no?
Qué cosa tan bonita, ¿verdad?
Castillo de Peralada.
Qué bonito,
Peralada.
Juan. Qué cosa tan bonita.
Juan, yo quiero que me dediques también una a mí.
Usted, si está celosa, pídale al ilustrísimo, perdón, al excelentísimo y magnífico profesor Pastor que le tranquilice, don Salvador, que nos ha mandado un fuerte abrazo para todos los...
Los radio oyentes.
No me diga, pero si a usted le he dedicado yo cosas de Carmen McRae. Esto, aunque estemos hablando por encima, que no se puede hacer en radio, no se preocupe, querido oyente, porque además siempre todos estos boleros de Maite Martín, que es una cantante de flamenco, pero que hizo esta experiencia con Tete Montoliu en el Castillo de Peralada, entra primero el piano de Tete Montoliu y si observan y tienen un poquito de curiosidad, al final de la entrada pianística siempre le da la nota en el último toque de la tecla del piano.
Pero qué piano, ¿eh? ¡Oh!
Lo malo es que, como decía Joan Manuel Serrat, llamarse Tete Montoliu y tocar jazz al piano es muy jodido. Mire, 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 mire.